un empresario exitoso. Pero como creador de contenido me parece muy forzado. No tengo nada personal contra él, no lo conozco, pero tengo una opinión que se me ocurrió cuando venía escuchando el podcast, que es le faltó un poco de bullying de chico para... Sin promover el bullying para nada, me parece algo aberrante. Claro,
deberían haberlo bulleado más.
Chicos, pero lo están bulleando
¿dónde
hoy.
¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban a los 15? ¿Dónde estaban en el año 1992 cuando este flaco necesitaba que le saquen la concha de su madre? ¿No?
¿Quiénes eran sus compañeros del colegio? Sí, claro, bueno.
Hola, 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 hola. Bienvenidos a Mentálicas. Los saluda Eric. Hoy es un episodio evolutivo. Estamos evolucionando Mentálicas. Hoy día vamos a hablar sobre cómo crear una marca personal sin hacer el ridículo. Y para este episodio de Mentálicas, y probablemente para muchos más, tenemos a alguien con nosotros. Tenemos a Félix Dacharri. ¿Cómo estás, Félix, compadre? ¿Cómo estás?
Hola, Eric. ¿Cómo estás?
Bien,
gracias.
Muy bien.
Gracias por esta, por esta invitación, por hacerme participar de este podcast. Es un tema que me entusiasma muchísimo hablar de marcas personales. Y recién cuando decías cómo crear una marca personal sin cagarla por tu curso.
Ah, claro.
Pero sin hacer el ridículo, es un tema que creo que le puede servir a mucha gente. Porque la palabra ridículo está presente en la mayoría de las personas a la hora de salir a mostrarse al mundo, ¿no?
Tal cual. Y de hecho, bueno, nosotros hemos hablado un montón de marca personal en los últimos, ¿qué? 3-4 años. Para los que no saben, Félix estuvo detrás de mucho de las partes fundamentales de la nueva marca de Eric Gamio. Félix me dijo, antes de entrar en tema, ¿no? Lo pongo en contexto con Félix. Él me dijo, Eric, si te pueden predecir, cagaste. Y eso me cambió un poco la forma, porque allá afuera hay muchas marcas personales copiadas. Otra cosa que me dijiste, bueno, tú trajiste a Juanse a mi vida, que está atrás acá mirando todas las cámaras, ¿no? Y me dijiste, Eric, profesionalízate, ya basta de celulares y selfies, ponte los equipos y toda la onda. Entonces, por eso que me gusta que estés acá, porque tienes mucha validez para poder pimponear ideas, que tenemos acá apuntadas algunas ideas de las que ahora les vamos a hablar, pero como bien dijimos, para que este episodio salga bastante natural, tú no me has dicho lo que opinas de muchas cosas que están escritas y tú no sabes lo que yo opino. Y nos agarramos a patadas acá porque estamos totalmente en desacuerdo. Bueno, es parte de la dialéctica y es lo que va a ser interesante este episodio. Pero
es
bueno.
Es lo que vine a hacer.
¿Ah?
Es lo que vine a hacer.
Sí, por favor no me pegues porque me llevas como tres cabezas.
No,
bueno. Empecemos por el principio. Voy a poner esa hoja acá que me está incomodando. Mirar fuera de cámara. Marca personal, sin hacer el ridículo. Y tú tocaste algo que es muy importante, que es ¿qué es hacer el ridículo? Pero antes de eso preguntaría, ¿qué es una marca personal?
Una marca personal es una secuencia de acciones que... No, mentira. Para mí una marca personal es un sello propio, algo que te hace único. Todos tenemos una marca personal. Lo que pensaba antes de venir acá sobre una marca personal es nuestra huella digital, ¿no?
Claro.
Que muchos de hecho la han usado como logotipo. Una huella digital es única. No hay huellas que se repiten. Por eso la usan como símbolo de identificación. Y es muy gracioso pensar en la construcción de una marca personal porque uno a veces quiere buscar algo que lo haga único y en esa búsqueda termina siendo parecido a muchos otros. Y creo que el significado en sí de tener una marca es serse fiel a uno mismo y respetarse. Conocerse, ¿no?
Sí. Ahora, creo que estamos entrando un poco en el campo de pensar que una marca, tú lo has dicho, es una huella digital. Pues si te das cuenta, en ningún momento dijimos marca personal tiene algo que ver con digital, ¿no? Ser fiel a uno mismo es en la calle. personalmente, para quitarle un poco el peso al concepto de marca personal, ¿no? Y ser un gurú en internet o lo que fuera, para mí es existir, es presencia. Es presencia, y me gusta lo que dices, huella, es presencia, es salir a la calle. Solo que ahora la marca personal está vinculada a que esa calle es digital y pronto va a ser incluso el metaverso y toda esa huevada, ¿no? Entonces es tal cual, ser fiel a uno mismo. Entonces eso nos lleva a otro punto, ¿no? Que es, todo el mundo debería tener una marca personal, todo el mundo debería generar contenido, todo el mundo debería estar agregando valor allá afuera, no sé.
Todo el mundo tiene una marca personal. Uh-huh. Ahora, crear contenido es otra cosa. Compartir esa marca personal con otras personas de forma voluntaria, intencionar ese share, claro. Es otra cosa. Y más a través de los canales digitales, ¿no? Pero sí, vos vas caminando por la calle y tenés una marca personal.
Incluso los que no crean contenido tienen una marca personal.
Sí.
Que es una marca, nada, sospechosa, misteriosa, porque no existes. Es como el flaco que vive en al frente de tu casa y que nunca sale de la casa. Su marca es, nada, es un ermitaño raro.
Sí, tal cual. Tal cual. Y a qué quiero ir con esto es que si vos vas por la calle caminando y mirás a la gente y la gente te devuelve esa mirada y vos sonreís o no sonreís, eso también es una marca personal y eso deja un recuerdo en otra persona, claro. Positivo o negativo, no existen neutros. Y hay que ser conscientes de eso para también después poder, si es que querés, crear contenido, porque hay una gran diferencia entre creador de contenido y marca personal.
Claro.
Acá lo ponemos en evidencia. Si querés crear contenido, también es eso, ¿no? Es qué huella querés dejar, si es positiva o negativa.
Y hablando de eso, una vez yo fui a tu casa con Juanse a grabar un video, estábamos hablando sobre estas marcas personales magnéticas. ¿No? Estos, porque marca personal se empieza a entender como que quieres ser gurú en internet y explicarle a la gente cómo hacer cosas, pero marca personal, y lo hemos visto, puede ser desde, tú lo mencionaste la vez pasada, mía astral, ¿no? De astrología, uh-huh. De entretenimiento, cocina, emprendedurismo, lo que fuera. Pero dentro de donde nosotros nos movemos, generalmente, que es el tema del emprendedurismo y todo eso, hay estas marcas personales magnéticas. Y lo mencionábamos acá, que lo habíamos apuntado, ¿no? Las marcas a propósito y las marcas accidentales. Mm. Y hay unas marcas que son tan a propósito que se van un poco la mierda, ¿no? Con cómo quieren atraer este séquito de seguidores. Uh-huh. Y tú mencionabas que a mí me generaba tirria un poco eso. Ese cultismo. Cultismo se dirá, no sé. Ese culto, dogma, frente a esa gente, ¿no?
Tirria es cringe.
Tirria es cringe. Pero es una versión, es una palabra más ochentera y la tuya es más millennial, cringe. Pero sí, era como que me repela. No sé si porque me proyecto en ellos, no sé. Pero tú mencionas que tenía que ir más que todo con la audiencia, más que con ellos.
Claro, sí. Sí, que para un roto hay un descosido, ¿no?
Claro.
Y ahí se pone también en evidencia el tema de la intención. Y cuando la intención de ese magnetismo está puesta sobre conceptos de poco valor, superficiales, por ahí es ahí donde se termina, acá salteándonos unos puntos, haciendo el ridículo. Es cuando la audiencia se da cuenta de que esa marca personal está intencionando algo que es completamente superficial y que no tiene ningún valor en sí más que provocar ese impacto de qué magnético que es.
Pero viene el punto. La ridiculez es arbitraria. O sea, ridículo según quién. Para mí, me cago de la risa sobre esos personajes, porque me parece que están haciendo el ridículo. Es más, haciéndose y haciendo daño. Pero para otros son el Mesías. O la, no sé si diría la Mesías, que se debería decir, o le Mesías. No sé cómo estamos ahora. Pero el ridículo tal cual, regresando al título un poco de este episodio, ridículo según quién. O sea, ¿por qué no atreverte? Alguien que hace payasadas en los más, creo que los TikTokers más. Yo te podría decir que TikTok está basado en la ridiculez. A mí me parece ridículo bailar frente a la cámara para atraer seguidores porque no aporta valor. Pero según yo. Y hay otro que se cae la risa y le agrega valor cagarse la risa viendo eso, esas, no sé. O sea,
y por ahí le parece ridículo esto que estamos haciendo nosotros.
Tal cual, diciendo estos tipos hablando y tratando de desmenuzar el concepto etimológico sí. de la palabra marca personal, pelotudo.
Buscándole significado a todo.
Sí, tal cual, hablando con sus micros y su huevada, ¿no? Sí, tal cual. Entonces la ridiculez es subjetiva. Bueno, entrando un poco en el tema de la gente que quiere ver esto, de repente dice, yo quiero arrancar con mi marca personal, lo quiero perfeccionarla, o quiero hacerla mejor o tener más alcance. ¿Qué errores vemos allá afuera que la gente comete? Errores según nosotros. No nos crean, ¿ah? Toda esta weá es subjetivo, no nos crean, no somos los dueños de la verdad, no nos idealices ni nada, ¿no? Pero ¿qué errores hay allá? Por lo menos para ti.
Voy a hablar de mí, de los errores que yo cometí y que sigo cometiendo. Yeah. Que me parece el mejor ejemplo porque, de vuelta, quizás me equivoco hablando de la ridiculez de otras personas porque es algo completamente subjetivo, es una opinión, no más. Pero cuando lo digo de parte mía es como ahí busco la mejora continua. Y el error que yo cometí fue hacerle una película tan grande a lo que era empezar a crear contenido y empezar a mostrarme en redes sociales, en plataformas digitales. Le di tanta vuelta en mi cabeza para hacerlo perfecto que me demoré un tiempo. Me demoré mucho más de la cuenta en empezar. Claro. Y empezar fue probar, mostrarme, perder el miedo a la cámara, perder el miedo a escribir, perder el miedo a dar mi opinión. Y sobre todo perder el miedo a hacer el ridículo, y para mí hacer el ridículo era llegar a una reunión con amigos, último, saludarlos a todos y escuchar que sus comentarios, ¿viste? Como
claro, a ver qué contenido. Sí,
o incluso diciéndomelo a mí, o en familia, y eso para mí eran mis mayores temores, que son inevitables, y cuando empezás, te pasa eso, te empieza a pasar, y como todo, te acostumbrás, después vas mejorando lo que vas comunicando, pero nunca se termina. Siempre es algo que va a generar una repercusión en un otro, positiva, negativa. Y la que más tememos es la negativa, que es la de hacer el ridículo, claro. Pero es inevitable.
Y que en tu caso, que estás hablando justamente de tu proceso, porque has comenzado hace relativamente poco.
Sí.
¿Qué? ¿4 meses, 5 meses?
Sí, con constancia hace 5 meses. Mi kickoff fue hace un año.
Y hago un paréntesis, porque estamos en un mundo por ahora instagramero, donde Facebook pasó de moda, Twitter es diferente, ¿no? YouTube es bien particular. O sea que como es que para otro es como que tienes que tener un contenido muy específico para YouTube. Pero tú la pegaste en TikTok.
Sí.
Te viralizaste en TikTok. No sí, te la esperabas.
No.
Entonces, digo este paréntesis porque hay gente que, y lo mencionabas la vez pasada, ¿no? Que todo el mundo dice crear una marca personal. Bueno, sí, en Instagram. Y tú jamás pensaste que ibas a pegarla en TikTok.
No, jamás. De hecho, no lo intencioné tampoco. Llegó la posibilidad de compartir ese contenido, que ese primer contenido que hice, compartirlo en TikTok, llegó a través de un amigo, 3-4 años más joven que yo, usuario de TikTok, que cuando vio que yo había compartido ese primer contenido, el cual había trabajado durante un mes,
claro,
conceptualmente, lo había compartido en mis redes, en mi Instagram principalmente, y había tenido un engagement normal, promedio, a los que yo venía acostumbrado. Y cuando él lo vio, me dijo, ¿por qué no lo subiste a TikTok? Y yo ninguneé la aplicación, dije, no, porque no ni lo pensé, no tengo seguidores en TikTok, la uso, la consumo, pero no la... Subilo. Inmediatamente lo subí y a los días, al primer día ya empezó a traccionar de una forma impresionante.
Viral. O sea,
viral, no es tipo, viral.
¿Cuánta gente lo llegó a ver en un par de días?
Y 150 mil personas.
Claro. ¿Y cómo te hace sentir eso? Porque hay gente que
dopamina,
está...
Dopamina, al máximo.
Dopamina, tal cual.
Al máximo. De repente, famoso.
Sí. Propuestas de amor.
Y algo.
¿Sí o no?
Famoso y
de todo
y,
tipo.
Sí, de todo tipo. Y la...
Che, negro.
La consecuencia también inevitable es más. más.
Claro, quiero
una
más.
Una droga, ¿no?
Quiero
sí,
más.
Quiero más. Entonces, al siguiente día de vuelta otro video con la misma temática. Al otro día otro más.
Era el de la manito, ¿no?
Era el de lo de la mano con el mensaje en la mano. Un preámbulo y la claro, sorpresa claro, del mensaje en la mano. Motivación, entretenimiento. Claro. Sí. Dos. Una combinación que puede dar a viral fácilmente. Para todos los que quieren crear una marca personal y están sumergidos en el mundo educativo, en el mundo de negocios y quieren hacerse virales, es un trabajo de pico y pala, es más difícil.
Entretenimiento es más viralizable.
Sí.
¿No? Totalmente. La gente cuando entra al baño a cagar no está pensando en cuáles son los tres pasos para crear un mejor negocio rentable. Está diciendo, quiero boludear. Y de repente se encuentran con alguien que le da los tres tips y lo aprenden, pero quieren tal cual como te boludeces.
Sí.
Y creo que una buena idea es combinar las dos también.
Tal cual. Oh. Sí. Por eso ahí hay un concepto que escuchaba hoy que es interesante sobre B1, B2, B3, que es viralización, valor, venta.
Claro. Tal cual.
Combinar esas tres Bs es fundamental para poder atraer más público.
¿Eres parte del dogma de Carlos Muñoz también?
Sí.
Porque él lo dice.
Sí. Se lo robé a él.
¿A qué hacerle una venia a Muñoz, ¿no? Si no, sí. No se enjuician. Debemos hablar de él, creo. Cierro paréntesis para regresar al ridículo y el lanzarte, porque saltamos un poco a la parte del resultado de tener mucha... tener la suerte o el rebote cuántico cósmico de tener mucha visualización muy rápido, que sí, se demora 5 años en tener esa visualización, y tú lo tuviste en 5 días. Pero la primera pregunta en todo ese caso, y te hago preguntas y parece como si fuera una entrevista porque me da curiosidad. Porque yo arranqué mi marca personal en el año 2009, cuando no existía el concepto de marca personal, cuando no existía, simplemente éramos internet marketers creando contenido. No había el concepto de los likes, el engagement, la dopamina no estaba tan presente en ese mundo. Ahora sí, la pregunta es cómo rompiste el miedo para de lo que la gente va a opinar y todo eso para empezar a crear. O subir, porque creabas.
Sí, el miedo lo rompí un año antes, cuando también voluntariamente empecé a escribir y a compartir un poco lo que pensaba, sumergido en medio de la pandemia, empecé a compartir lo que pensaba a través de unos escritos, también en Instagram, y temblaba.
Claro.
Temblaba. En el momento que yo tocaba el botón para publicar ese posteo, temblaba. No lo miraba por horas, porque estaba tan pendiente de la repercusión, del resultado, que te juro, temblaba.
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con cuál era tu miedo en ese instante? Subías, ya. ¿Cuál es tu miedo?
¿Qué payaso? ¿Qué está haciendo este payaso?
Ya, eso está bueno.
¿A quién se comió?
Claro, un poco el síndrome del impostor.
Sí. Sí.
No de, ¿y quién es este tipo para empezar a hablar de lo que está hablando? ¿Tú, sí, ¿tú qué sabes?
Sí.
El juicio, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué es lo que necesité yo? Y que gracias
claro,
a esos poderes. Claro. A esos poderes cuánticos de los que hablas, alcohol. No, la aprobación. La aprobación fue lo que a mí me impulsó.
¿Quién te aprobó, que te dio validez?
Personas, seguidores, amigos, cercanos.
Desconocidos.
Sí, conocidos, porque en ese momento yo tenía 700 seguidores y que era todo mi entorno social.
Claro.
Y todos conocidos, todas personas que me conocían desde chico y que les gustó lo que escribí, les gustó lo que compartí y me lo aprobaron y seguí adelante. Eso también está bueno, saber que ese miedo a ese qué dirán, al ridículo, el qué dirán. Nunca te vas a enterar porque no te lo van a venir a decir. A menos que sean tus amigos, que bueno, son tus amigos, no te importa. Pero bueno, si están diciendo algo feo de vos, algo que te va a herir, no te lo van a venir a decir a vos. Lo van a decir a tus espaldas, entonces no.
En todo caso te lo dicen, los que te hieren son los haters.
Que no son. Sí, no.
Sí, tal cual.
No los conoces, no sabes. O sea, hay mucha falta de amor propio ahí también. Mucha.
Sí. Sí. Bueno, entonces ya, entrando al mundo de que ya empiezas a pegarla y al final del episodio vamos a ver un poco de herramientas y cosas que puede servirle a la gente, pero creo que es más importante ver la parte más profunda. La gente busca mucho la técnica, la estrategia, toda la onda, pero aquí un poco más profundo para poder para que la técnica y la estrategia sean utilizadas en un terreno más sano y menos insano.
Sí.
Y ahora hablamos, justamente lo conversamos la vez pasada, y hemos hablado un montón de esto, porque tú y yo hablamos de esto años. Las métricas de vanidad, ¿no? Como tú dices, la dopamina.
Sí.
Visualizaciones. Me aprobó. El mundo me aprobó y me gustó, ¿no? Ahora quiero más. ¿Y cómo evitar que uno se sumerja en esa perdición?
Uh-huh.
Y hablábamos la vez pasada, justo hablando de este tema de las métricas de vanidad. A mí me ofrecen comprar, venderme seguidores todas las semanas. Todas las semanas me llega un mensaje en Instagram diciendo, nos encanta tu perfil, tenemos paquetes de 10.000, 15.000, 30.000, 50.000 seguidores. Y he tomado alguna de esas reuniones. Dos reuniones he tomado hace 2 años.
¿Qué dolor te tocaron por el que les diste de tu tiempo para una reunión, tu interés?
No fue ningún dolor, fue curiosidad. Ah. Yo quiero ver cómo me lo venden, porque el texto está muy bien armado, deben spamear un montón de gente que es una buena cantera, ¿no? De claro, alguien que tiene, no sé, yo, la primera vez que me buscaron yo tenía como 20.000 seguidores en Instagram y me hablaban de tener 100.000 dentro de 2 meses, una onda así, ¿no? Porque tiene que ser natural y, ¿no? Y yo siempre lo vi como, o sea, ¿quieres que yo mienta? ¿Quieres que yo invente? ¿Quieres que es como un músico que se compre sus propios discos y termina ganando un Grammy por ventas, pero fuiste tú mismo? Entonces, como que me parecía muy, o sea, es como el síndrome del impostor, pero no es síndrome, es la realidad. Y tuve una de esas reuniones con un flaco y son recontra vendedores. El flaco no sé si era puertorriqueño, medio gringo, mexicano o por allá al norte. Y me hablaba del concepto de validez. Esto te va a validar. No me va a validar. Yo me estaría validando porque yo estoy comprándolo, pues. Entonces, yo sé cuál es la verdad. O sea, ¿cómo me vas a...?
Claro.
Pero es que te va a dar validez con los demás. Pero si es mentira. O sea, es como hacer playback.
Sí.
Entonces, para que sepa que cantas bien. Pero si no canto bien, yo quiero la validez real. Y el tipo, yo veía que se desfiguraba la cara por tratar de explicarme. Y no fue una reunión que tuve, me mandaron un brochure con todas las marcas personales que trabajaban con esta agencia, porque son agencias. O sea, no es un flaco que tiene un click farm en India y que no. Agencias profesionales con empleados, con razón social, que venden ese servicio porque la gente lo compra. Y me dio el brochure. Y básicamente destruyó 10 marcas personales en 5 segundos cuando yo dije, todos estos son mentira, son backings de Hollywood. Yo pensé que tenían... O sea, y tú piensas que es una buena idea de que me digas de que tú me vas a promover a mí dentro de este brochure con otra gente. O sea, ¿en qué carajo estás pensando, bro?
¿Qué crees que le falta a el cliente por lo que termina contratando ese servicio?
Amor propio,
bro. Seguridad, ¿no? Porque al final
amor propio mezclado con paciencia.
Ah.
O sea, y confianza. O sea, lo mío, alguien dijo por ahí cuáles son las mejores, porque tú, Instagram y todas estas redes sociales están llenecitos de los Vilma Núñez, de los Juan Lombanas y de toda esta gente que yo admiro un montón y de hecho los conozco y he hablado con ellos y me parecen lindas personas, particularmente ellos dos. Me parecen lindas personas que tienen una muy buena intención y quieren, y jamás creo, jamás te incitarían a que compres seguidores. De hecho, tratan de ayudarte a que tengas mejor engagement y toda la onda. Pero están todos los truquetes y toda la onda de que sube una historia de entretenimiento para que la siguiente historia atraccione más basada en la primera historia, porque si no es un defecto de cascada en lo que se refiere justamente a la... Ya. Pero un flaco dijo, la mejor estrategia es buen contenido. Entonces, buen contenido, brother. O sea, ¿cuál fue tu research y cuántos cursos llevaste para llegar a 250.000 visualizaciones en TikTok? No, tu contenido fue bueno, weón. O sea, con Juan se subimos en TikTok también un video que lo grabamos acá y llegamos a 1 millón de vistas y luego nos preguntábamos, ¿qué pasó?
Te quiero hacer una pregunta. ¿Y qué crees ¿Qué es lo que hace bueno a un contenido?
No sé si al contenido, pero el génesis del contenido creo que es la sinceridad. Que sea honesto. Si hay alguien que lo va a escuchar, yo lo pienso como músico. ¿Qué es lo que hace bueno una canción? Que el coro sea catchy y que sea en la y fa menor y las notas que ya están programadas en la mente. No, pues yo creo que una buena canción la hace la sinceridad, la honestidad y lo verdadero. Que pegue, para mí, que pegue no quiere decir que sea un buen o mal contenido. O sea, su alcance no define claro. Buen o mal contenido.
Claro.
Porque allá viene temas de timing, temas de algoritmo también. De repente salió la huevada de la viruela del mono y tu super contenido se quedó atracado entre toda esta toxicidad informativa. Entonces.
Bueno, yo comparto, perdón que te interrumpa. No, dale. Comparto y coincido. Ahora me nace otra pregunta que es: ¿todo el mundo piensa así? ¿Todo el mundo quiere ver contenido transparente, honesto, auténtico?
Okay. No, porque si no, no seguirían a Carlos Muñoz, por ejemplo. Que yo no lo siento auténtico. Para nada. Yo no sé si es una buena persona. No sé si es una mala persona. Solo sé que es un personaje. Uh-huh. Y él mismo lo dice. Este es un personaje. Ahora ya que ha regresado como un ángel vestido de blanco y te dice, era un personaje. Y tú me lo comentabas ahora cuando veíamos esta espectacular entrevista con Roberto Martínez, que me parece un gran entrevistador y súper sincero, transparente. Me cae muy bien. Y ya viene Carlos, ¿no? Ya no es el máster, ahora es Carlitos nomás. Con el caballo cansado, agotado, en un proceso de redención, por así decirlo. Pero ¡bruh! Sale de vuelta y le empieza a explicar, yo te contaba, tú no lo has terminado de ver, pero sale y de vuelta le empieza a explicar a Roberto Martínez que tú tienes que hacer con la matriz de 4x B x 7x4, hacer justamente para que tú puedas viralizar tu contenido y aparte ser un echadero, bla, bla, bla. Y digo, pero no quiere un personaje, weón. Acá estás vestido de blanco, como regresando, ¿no? Despojado del personaje, pero lo veo de vuelta. Entonces, ahora, retrocedo a... Él es así.
Es
sincero. Él es así. Y entonces, sacamos el tema del personaje, saquemos a Master Muñoz y pongamos a Carlos. Él es de que yo vine en esa entrevista, valido de que todo lo que hemos visto antes con los sacos era Carlos, siempre fue Carlos.
Sí.
A mí no me atrae Carlos. La personalidad y la manera de comunicar sus herramientas, puta. Es un monstruo. La tiene clarísima. Es un gran emprendedor, empresario. Y lo que yo más valoro es que es trabajador. Y todas estas marcas, que algunas pueden ser muy over the top, como dicen, ¿no? Viene del trabajo. Y en este caso de la sinceridad, él es así, no debería cambiar. Y pega con la gente. Si bien como lo estábamos hablando antes de iniciar el episodio, él se encargó de meterse en la garganta de la gente desesperadamente, ¿no? Pero lo hablamos hace tiempo en tu casa. Pero hay gente, pues.
Claro.
Hay gente para eso.
Uh-huh. Sí.
¿A ti te gusta eso o no?
No. Carlos Muñoz me parece un tipo interesante, muy, muy formado, muy culto. Es un empresario exitoso. Pero como creador de contenido me parece muy forzado. No tengo nada personal contra él, no lo conozco, pero tengo una opinión que se me ocurrió cuando venía escuchando el podcast, que es le faltó un poco de bullying de chico para, sin promover el bullying para nada, me parece algo aberrante. Claro,
deberían haberlo bulleado más.
Chicos, pero lo están bulleando
¿dónde
hoy.
¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban
a los 15? ¿Dónde estaban en el año 1992 cuando este flaco necesitaba que le saquen la concha de su madre? ¿No?
¿Quiénes eran sus compañeros del colegio? No, sin promover el bullying para nada, volviendo hacia atrás, el chiste va a que el bullying que está recibiendo hoy de adulto, como empresario, como creador de contenido, es producto de un personaje que construyó con una intención, creo que equivocada, que era de crecer indiscriminadamente y... Y bueno, y se encontró que en ese la consecuencia de ese crecimiento expansivo indiscriminado, se encontró con personas que no estaban de acuerdo con él, con sus formas, con su personaje, y se le vino en contra eso.
Es que atropelló a tanta gente y fue tan déspota, y por no decir maleducado, e inescrupuloso, y estos son realmente son hechos que hasta él mismo diría tal cual, que esa contra fue inevitable. Entonces creo que él es un buen ejemplo de cuando una marca que trata de ser empujada hacia la cultura popular, porque él se creyó este cuento que Gary Vee le vendió de que ya tú estás en el nivel de ser parte de la cultura popular. O sea, pero el mismo Carlos lo dice, yo debí quedarme en mi contenido, que es de desarrollo de negocios y todo, de lo cual él sabe muchísimo. Debería haberse quedado en 100.000, 200, 300.000 seguidores. O sea, su afán por llegar a los 2 millones, como si fuera una modelo o un reggaetonero, hizo de que se exponga a gente que no tenía por qué escucharlo, y es la gente que finalmente le da bronca. Sí. ¿Por qué me apareces todo el puto día en mi teléfono? Estoy cagando, quiero ver una teta y me sales tú. ¿No? Anda así. ¿No?
Es un constante inconforme y al punto de ser hasta desagradecido, porque yo creo que cuando él habla de esos 100.000 seguidores, esa audiencia de 100.000 personas propias a su nicho, el mundo de los negocios, se debería haber quedado ahí, hubiese estado inconforme ahí también, porque estuvo ahí, estuvo ahí en el proceso. Lo que pasa es que no supo verlo, quería más y ahora más. Sigue queriendo más,
sí.
Y sigue queriendo más, y hasta se sienta con Roberto Martínez y más, y le explica cómo tiene que hacer su podcast.
Sí,
es su forma de ser, es su personalidad.
Es avasallante. Es joven todavía, y lo puedo decir yo porque soy mayor que él, por más que él parezca mucho más grande. Es joven en este mundo de las redes sociales. No arrancó él en el 2018-2019. Sí. Entonces él se está descubriendo. Creo que cada like o cada seguidor que uno necesita es una gotita de amor de la que uno carece de uno mismo. Y si estuviéramos llenos de amor...
Eso está bueno.
¿No? Cada like sería algo como que, porque ojo, suena como si yo estuviera diciendo, me chupa con huevo los likes, los seguidores. No, yo sí veo las métricas y las busco y quiero crecer, por supuesto. Pero es una preferencia, no una necesidad.
Tal cual.
Y bueno, hay otras marcas más, si queremos dar...
Perdón, sorry. Eso que decías recién de estar tan pendientes de esas métricas de vanidad, también hace que seamos una víctima del hate. Que es algo inevitable en el crecimiento de una marca. Cuando nos empiezan a decir que no están de acuerdo con algo que pensamos y hasta incluso nos agreden.
Claro.
Si estamos tan pendientes de que un corazoncito es amor,
claro.
También vamos a estar pendientes de que un insulto, una agresión de alguien que no conocemos es odio puro hacia nosotros.
Claro.
Entonces, también nos va a penetrar eso al punto de que vamos a estar inestables entre lo que genera la dopamina de los likes y lo que genera la depresión, angustia de el hate.
Claro.
Entonces, más al medio, no tan...
Estamos un regulador. Es que es loco, porque es como si Mark Zuckerberg y todos los dueños ahora de las redes sociales son como los anfitriones de un reality show. O sea, acá en Argentina fue muy grande el Gran Hermano.
Sí.
Entonces, tú, Bailando por un Sueño. De Tinelli. Y tienes programas dedicados a justamente ensalzar todo los amoríos que se hacen allá adentro y también las peleas y toda la onda, y lo tienen que mantener ahí, y les tiran cosas para que, como si estuvieran en una jaulita, les tiran cosas para que se peleen, se amen, porque si no, no hay contenido periférico alrededor de ello. Es un poco lo de las redes sociales, o sea, ellos controlan todo esto de acá y dicen a corazón, ¿a qué? Mira, este tipo lo están haciendo mierda, entonces ponle más.
Claro.
Ponlo más arriba para que lo haga más mierda, porque eso va a generar que más gente lo vea, y también hay gente que lo defienda y genera interacción. Entonces son los dueños de un reality show en el cual todos estamos, de alguna u otra manera. Nosotros no nos hagamos pues los, no, yo estoy por encima de esa huevada porque yo ya tengo profundidad y entendimiento y conciencia. No, caemos un poco en eso.
Sí.
A mí me gustan los seguidores, me gustan los likes y todo. Sin embargo, te puedo hablar por mí, no tengo hate. O sea, veré un comentario hate.
Algo estás haciendo mal.
Es lo que mucha gente me podría decir, ¿no? El más hate que te podría decir es cuando en TikTok, sobre todo, que es una audiencia nueva para mí, la mayoría de los comentarios cuando tengo un video que se viraliza o llega a 50.000, 70.000 personas, y me dicen, oye, no sabía que Zlatan Ibrahimovic ahora era motivador, ¿no? Ese es el máximo hate. O sea, no puta perro, muerte ni infierno. Estuvo
creativo la persona.
Claro, es como que... Y ojo, ¿eh? Habré visto en 13 años, no sé, 20 comentarios de hate. O sea, que finalmente ha habido más. Pero acuérdate que yo desde el 2009 hasta el 2018 nunca leí un comentario. Nunca me importó. Yo estaba dedicado, para mí era como, yo estaba haciendo mis negocios y todo el tema de marca personal era como eso que hacía de costado. Pero ese tema de engagement, de responder para que te... Nunca me interesó. En el 2018 fui contagiado un poco de querer justamente, y aparte ya había más competencia y entonces tenía que como que stand my ground, como que oye, si yo fui primero acá, ¿no? ¿Quién es esta gente? ¿Qué te digo? Y dicho eso, a veces me ha pasado que de casualidad he respondido y no por tratar de discutir, sino le he respondido en interno. He querido responder tipo en el comentario. Sí. Sorry, flaco, es lo que puedo hacer. Como, a veces respondo cualquier huevada. Me dicen, una vez me pusieron, no sé, estos vendedores de humo, ¿no? Vete de tu pirámide al culo, no sé qué onda. Y le digo, pero si son dos de jamón. Me entretiene confundirlo. Claro, así. ¿Qué me quiso decir? No entiendo. ¿Qué me quiso decir? No sé, me puse cualquier cosa. Y una vez le respondió directamente a un par de personas que le llegó un DM. Y de ahí me responden pidiéndome disculpas, yo te sigo hace muchos años, solamente que no estaba tan de acuerdo. Y es como que viene un chihuahua y es loco. Cuando finalmente le abres la puerta y dices, ¿qué onda? Y no es un qué onda, simplemente fue otra cosa, no sé. Pero bueno, esa gente también necesita... Gaby B dice, ¿cómo estarán estas personas? ¿No? ¿Cómo estarán en su vida como para darse el tiempo de tirar bronca?
Mándales,
¿no?
Amor y luz.
Hay que mandarles amor y luz.
Vos los confundís más.
¿La cuál? Bueno, para expandir ahora, vamos a ser más prácticos, ¿no? Si quieres, no sé.
Sí, dale, a ver.
Tú pusiste, cuando estábamos creando un poco la redacción de este episodio sin saber en qué temas íbamos a profundizar, el tema de hacer publicidad o no hacer publicidad para hacer crecer tu marca personal. Ok, ya decidiste, pasaste los traumas, pasaste los miedos con audacia, estás creando contenido, estás con paciencia, estás con todo. ¿Debería hacer publicidad o no?
Sí, comprar. Hacer publicidad, hay mucha gente que lo confunde con comprar seguidores.
Tal cual, pero no, es voluntario que te sigan.
Tal cual. Hacer publicidad es simplemente... agarrar el megáfono de algo que vos digas y hacerlo llegar a más gente a través de las herramientas de la plataforma que uses. Hoy se puede hacer publicidad en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Todo. Bueno, simplemente es ponerle dinero a tu comunicación y hacer que más gente lo vea. Gente que posiblemente no sabe de tu existencia y que se encuentre con tu mensaje.
Y claro, has dicho algo clave, ¿no? La gente lo confunde con comprar seguidores. Pero si yo saco una canción, ¿quiero estar en la radio? Para que lo vea más gente, obvio. Si la canción es buena, va a pegar y comprarán el disco. Y si no, no. No, pero no puedes salir en la radio. Estás comprando... O comprar un lugar en la radio incluso para que te lo pongan. Uno le paga un disc jockey para que te pongan en la radio. No. Pero eso es promoción y publicidad, pues.
Sí. Y algo que me parece importante, pensándolo ahora, es... Primero, antes de hacer publicidad, hay que aprobar ese producto, esa comunicación, ese mensaje, tiene que estar preaprobado. No hacerle publicidad a cualquier cosa, porque es lo que nos pasa hoy, ¿no? Las redes sociales están...
¿Pero cómo sabes a cuál es la publicidad?
¿Cómo saber?
Sí. ¿A la cuál de tu... ya creas 15 piezas de contenido, cuál es la publicidad?
A la que mejor le fue.
¿A cuál? Orgánicamente.
Claro. Ahí orgánicamente... Sí.
El mercado respondió, porque tú puedes haber creado algo que para ti era un poema.
Ajá. Uh-huh.
Y fue una catástrofe, no por el contenido, sino por el timing o el algoritmo, lo que chuchas fuera, no pegó. Y hay otro que sí pegó, a ese le metes.
Sí, sí, sí. Y eso inevitablemente va a generar que más personas vean eso que en un promedio de audiencias impactó, generó un engagement, que vos lo pudiste ver, medir con estadísticas, y Facebook te va, Instagram o la plataforma que uses te va a dirigir a personas parecidas a esa audiencia a la que le impactó tu contenido, y de ahí obviamente van a decidir si seguirte, interactuar y demás. Esto en temas de generar atracción, ¿no? Del primer nivel del embudo, ¿no? Ya claro. de convertir, de vender.
Y si alguien te dice, porque tú tienes Nomad, tú tienes tu agencia, llega un cliente, llego yo, y te digo, y estoy recién comenzando, y te digo, quiero crear una marca personal, yo hago postres, y la verdad que son increíbles. Y tengo ganas de crear una... Entonces, acá hay dos preguntas clásicas. Uno, ¿debería crear otro perfil? Porque yo, Eric, el repostero, pero yo tengo Eric mi perfil, donde saco fotos de mi perro, de mis hijas, ¿no? Y entonces poner, empezar ahí, meterle profesionalismo a mi casa, raro, ¿debería armar otra? ¿Otro perfil o no?
Durante mucho tiempo decía que no. Que tenías que usar tu perfil.
Tú decías que no.
Sí, tenías que usar tu perfil personal. Si tu perfil personal o lo que vos quieras compartir como persona no está muy relacionado a lo que quieras compartir como negocio, entonces tenés dos perfiles por separado. Ahora, si lo que vos querés mostrar de vos como persona está directamente relacionado a lo que vos haces como negocio, entonces... usá tu perfil personal, cancelá todas las publicaciones que pretendías hacer sobre nada que tenga que ver con tu negocio y empezá a publicar sobre tu negocio constantemente.
Claro, pero por ejemplo ya, para no es algo que sea, porque hablamos mucho de la sinceridad y de ser uno mismo y que la marca personal básicamente es una expansión, ¿no? O una comunicación más abierta de lo que tú eres. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que la marca personal es personal. Ya de por sí, entonces va en el perfil personal, porque tú es, eso es lo que eres. Pero ahora, claro, yo quiero ser el experto en válvulas, ¿no? Industriales.
Eric Gamio, experto. Entonces Eric Gamio.
Entonces, tu nombre. Mi perfil personal es Eric Gamio, el experto de válvulas. A menos que sea una marca.
Claro.
De una empresa, ¿no? De Valvumax. Ahí Valvumax ya es otra cosa. Pero entonces siempre diría, yo opino eso, yo opino de que todos, siendo una marca y queremos hablar de algo, no sacar otro Eric Gamio, ¿no? Porque hay un Eric Gamio de perritos y hijas y de cosas coloquiales mundanas, y el otro, no, para mí Eric Gamio es uno.
Claro.
Y ahí está que era un poco la pregunta de mucha gente que no quiere, pero mis amigos... ellos me ponían like a Frufru, mi perro. ¿Y cuándo le van a poner like a mi válvula? ¿Y qué te importa?
Claro. Pero sí, importa. Porque importa mucho. Porque importa. Porque
mi amigo no quiere ponerle like a mi válvula. Ningún amigo me pone like a mis cosas, ¿ah? Hoy en día. Bueno, no veo, pero por lo menos siempre te salen tipo dos personas, ¿no? Le gustó tal y tal. Y me ponen like, no sé, 700, pero tal. Y nunca en mi vida he visto like de un amigo.
Vos no sos una persona, convengamos que vos no sos una persona que le importe mucho el que dirán y nunca te ha importado.
No.
¿Verdad? Bueno.
Que se jodan.
No sos un buen ejemplo. En este caso, me pondría a mí como ejemplo que sí soy una persona que le importa el que dirán, hoy mucho menos que antes, en base al trabajo que hice. Y sí, estás pendiente. Estás pendiente de lo que diga tu comunidad más cercana, ¿no? El primer anillo de tu entorno. Después, cuando superás eso, vienen obviamente otras incomodidades. Pero si tu comunidad te apoya o te valida la foto de los gatitos, de los perritos, de tu familia, también te va a validar. Si es que te quieren, si son... ¿no es cierto? Si te quieren, si te acompañan, si valoran lo que haces, te van a acompañar. No siempre, porque vos no vas a poder construir un negocio en base a tus primos, tus amigos y tu...
No, tal cual. Aparte, yo tengo un beneficio muy grande, que es que yo nunca tuve perfil personal. mi fanpage en Facebook nació el 2009, el mismo día que mi perfil. Entonces, y nunca le di bola al perfil, le di bola al fanpage. Y cuando creé un Instagram, en el 2018 recién, técnicamente hablando, tarde, nació como Eric Gamio, el que habla de emprendedurismo, multinivel y toda esta onda. Entonces, claro, no tengo punto de comparación, nunca tuve lo otro. Nunca fui, si queremos hablar de marca personal como el concepto de crear contenido de valor para generar una audiencia y eventualmente convertirlo a venta o lo que fuera, ese fue mi punto de inicio. Nunca tuve que hacer la transición.
Claro.
Ese es un... Entonces, ¿un beneficio o una particularidad, ¿no?
¿Y qué mostrabas en tu perfil personal antes de decidirte a crear una marca personal? Porque tenías antes un Facebook cuando todavía no creabas contenido.
Compartías cosas que me tagueaban porque me daba flojera crear algo, pues a subir algo yo.
Claro.
O sea, era así de simple. No le di mucha bola. Para mí eso era como los videojuegos. Yo estaba en la calle. No estaba pegado a la pantalla jugando Duck Hunt o Mario Bros. Me aburría terriblemente. Entonces, para mí, sentarme en una computadora, porque no había teléfonos, a ver qué subo. No sé, alguien de repente armaba algún álbum, lo subía y me olvidaba 5 años. No, nunca le daba bola. En fin, pero bueno, es una particularidad. Ahora, la otra pregunta era, primero era si perfil personal o no, ¿no? Pero la otra era, yo quiero trabajar contigo y te digo, o cualquier persona, pero no quiero hacer publicidad, no quiero... Tiro barato. O sea, no le voy a meter publicidad porque ese es otro mundo y toda la onda. O sea, ¿se puede sin publicidad?
Sí, se puede. Y es respetable también. Cada uno hace lo que quiere con su dinero, con su presupuesto, con su imagen.
Claro.
Ahora,
pero tú tienes una agencia, entonces sí, te pido un consejo de amigo. Pero es una agencia.
Claro, ahí está la diferencia. Claro. Si me vienen a buscar a mí como agencia, un servicio, digamos, una asesoría, les voy a tener que decir que lo mejor que pueden hacer para su marca es inyectarle publicidad, inyectarle compromiso, inyectarle constancia, no. Inyectarle también equipos, calidad de imagen, calidad de sonido, esto, las cámaras. No, o sea, no. De hecho, cuando vos empezaste, cuando empezamos este podcast, dijiste que yo te había ayudado con tu profesionalismo. Uh-huh. Que no era. Sí, era, claro. Sí eras profesional antes.
En el contenido, pero no en el. Pero no en, en el. En la.
Calidad de imagen, calidad de. Digamos.
Claro, en la reproducción del contenido, o sea, en la captación del contenido. Porque lo hacía con mi teléfono o con una Canon del 2016, ¿no? Con un solo lente. Siempre usé un micro, pero era un micro más tranqui. Las fotos eran selfies o fotos que me sacaba alguien, entonces yo las subía. Pero tú fíjate que me dijiste, consíguete un fotógrafo, cómprate equipos, o sea, ya ilumínate. O sea, ya step it up, ¿no?
Claro.
Como diciendo, ya no es el 2009, donde tú eras el único y zafabas con lo que hacías, ¿no? Durante 5 o 6 años. Ya... Y hasta o sea, es más, mi biografía en Instagram me la trabajaste tú, ¿no? Que me decías, tú siempre dices de que no eres un coach, no eres un motivador. Entonces pon eso, me dijiste, ¿no? Pon que no eres un coach, no eres un motivador. O sea, en vez de ayuda a gente, a Linktree. Puta, qué vainilla esa huevada.
Sí.
Sí. Pero bueno, ya regresando. Te decía, a mí me parece que sin publicidad es una irresponsabilidad.
Volviendo a lo que decía antes, hay que tener un mínimo producto viable. Si querés mejorar los equipos, la cámara, poner micrófono, poner publicidad, tener fotógrafo y demás... Primero ocupate de tener un mínimo producto viable, algo que vos puedas decir, si esto yo lo amplifico, lo mejoro, el resultado inevitable va a ser que va a todo mejorar.
¿Pero qué es el mínimo producto viable? O sea, tener buen contenido para empezar.
Tener buen contenido. Tener un concepto claro y bien. Tener buen contenido y ser constante.
Concepto claro es entender qué quieres decir.
Sí, un único tema. Agarrarte de una única cosa que sea el motor de tu comunicación. Que okay. Todo esté estructurado atrás de ese único concepto.
Y de repente también podrías agregar ahí de que tenga un poco ya de consistencia en subir cosas, porque si es que subes una cosa, o sea, hay mucha gente que tiene estos espasmos de 2 semanas porque ahora sí le va a meter con todo su marca y después de 2 semanas, como no tuvo los likes que quería y la dopamina no fluyó, lo suelta 3 meses, 4 meses y después de vuelta y así se le pasan años. Uh-huh. ¿Qué le dices a ellos?
Volvemos a lo que decíamos antes. Si tu marca personal está sostenida por la dopamina que te genera el engagement, no es una marca. No es una marca personal responsable.
No es el driver correcto.
Claro.
No estás tratando de crear contenido y servir a la gente.
Sí, exacto. No estás queriendo ayudar a las personas. No estás queriendo
que te completen algo que tienes vacío por dentro. ¿No?
Sí, así es.
O sea, tal cual. Claro. Mejor es terapia y después subimos fotos. ¿No?
Tal cual. Sí.
¿Qué marcas personales no te gustan?
Es una pregunta que venía evaluando antes de llegar hasta acá. Y te voy a ser 100% honesto.
Esta es la parte política.
Elegí una sola.
Ah, ya.
Y acá me voy a poner bien creativo y hasta te vas a reír de mí. Pero la mía.
Yo no me río de nadie. Ya me conoces. Me conoces hace más de 15 años.
Te reís con la gente.
Yo me río con la gente. Solamente que no se dan cuenta. Y a veces no están.
Ahí está. La mía.
¿No te gusta?
No.
Que es tipo Johnny Depp, que no ve sus películas, pero son de la puta madre. Sí. Claro, Piratas del Caribe no la vi.
No me gusta mi contenido porque...
Estamos hablando ahora de que habías borrado un montón.
Sí. De hecho, cuando me lo preguntaste dije, sí, borré porque era contenido irrelevante y después me acordé que había algunas que estaban buenas, pero fue una impulsividad que tuve que dije, esto lo voy a sacar, voy a limpiar un poco mi feed.
Es María Kondo Digital.
Claro. Bueno, ¿por qué pensé esto? Obviamente tiene como una complejidad. Yo soy mi avatar. Yo empecé a crear contenido para mí hace 5 años atrás. Claro. Con ánimos de ayudarme en muchas cosas que a mí me preocupaban hace 5 o 6 años. Yeah. Que hoy, por ahí, ya están resueltas, pero que me hubiese encantado que alguien me las mostrara, me las compartiera hace 5 años. Entonces, yo soy el Félix de hace 5 años necesitaba ver en redes sociales.
Claro.
Pero ese Félix de hace 5 años no le hubiese gustado este contenido de hoy.
Ah.
Entonces, ¿cómo puedo mejorar? Es impulsarme a mí a mejorar constantemente lo que yo estoy haciendo. Sí, por supuesto, no me gusta porque veo mucho campo de mejora. Y a la vez quisiera ser más consistente y constante con mi mensaje. Puedo hacerlo. Lo que pasa es que aparecen excusas limitantes.
Y ya pasaste la etapa de subes el video, la pega y tienes el concepto del síndrome del impostor diciendo ¿quién es este flaco? Se deben haber confundido. O sea, esas 250.000 personas que me acaban de ver se deben haber confundido. Se le deben haber atragantado. Deben haber visto 3 segundos del video, que es lo que corresponde para que sea un view, y ahí se fueron. ¿Te pasa eso todavía? O dices, qué bien que lo vieron porque esa hueva es de la puta madre.
No.
¿No?
Ni una ni la otra. Yeah. Tengo todavía un poco el síndrome del impostor. Me acompaña. Por momentos es un sentimiento. Cuando algún contenido pega, se hace viral y veo las reproducciones y leo los mensajes que me escribe la gente y demás, me entra me sube un ego. Una dopamina que me hace decir, como el mundo, salgo a decir lo que se me cante, haciendo la expresión que se me cante, y lo hago. Y por ahí cuando lo hago, miro después lo que acabo de crear y digo, me pasé de rosca. Volvemos un poco hacia atrás. Entonces,
¿pero me pasé de rosca según quién?
Según yo.
Claro.
Es como una conversación que tengo conmigo mismo.
Está más formulada mi pregunta. ¿Y por qué no permites esa pasada de rosca si es que fue sincera?
Porque estamos siempre sincero. Siempre sincero.
Siempre sincero.
Si hay algo que
entonces la pasada de rosca en verdad es más una limitante.
Es el llegar a la reunión con amigos y que te digan ¿qué estás haciendo?
Todavía estás en la etapa donde llegas a una reunión con amigos y es alguien acá habrá visto y que le va a quedar opinado.
No, es que me lo opinan en la cara y a todos les tengo algo para decir.
Eso se te va a ir.
Tengo gracias a Dios, tengo un grupo de amigos muy sano en cuanto a la honestidad y que vienen de frente y te dicen lo que piensan de frente. Eso es lo que más valoro de mis amigos. Claro. Y de mis amigos más cercanos,
este,
¿no?
País también.
Sí. Y no hay camuflaje. Claro. Entonces, si no les gustó, te lo vienen a decir y te lo dicen con las peores palabras. Somos
pero
así.
Con, pero por pero lo que yo veo,
con amor.
Viviendo en este país, son directos, pero con amor, tal cual. ¿Sí? Sinceramente, no te tratan de tirar mierda. Dejas esas huevadas, pelotudo. No, no, no.
No, no, no.
Al contrario, es... Creo que si hubiese le pasado un poco, pero un poco te fuiste de mambo, ¿no?
Sí,
te le dicen
sí,
así,
sí.
Pero no sé, no, o, no eres tú, no sé.
O no te entiendo nada de lo que estás diciendo.
Porque de repente, porque no es para no, ellos.
Claro. Digamos, esa es mi explicación. No, no es para vos este contenido. Si te gusta otro tipo de contenido, seguramente es porque sea para vos. Este por ahí no lo es. Pero valoro tu feedback. Lo valoro mucho.
No entiendo qué estás haciendo. No entiendo qué estás haciendo, ¿no?
Y hice un video sobre esto que...
¿Haz un video sobre esto? Mis amigos no entienden lo que hago.
Sí, podría.
Y los quiero, pero los quiero.
Yo tampoco. No, me pasa mucho de ir a ver mi contenido. No sé si a vos te pasa también de ir a ver tu contenido, lo que creaste hace una, dos, tres semanas, incluso meses, y decir qué estaba pensando en ese momento, qué quería.
Mira,
y se te nota, viste, hasta en la facción, sí, en no, la cara,
me veo hasta
te transformás.
Cuando tomá Coca-Cola, que estaba más cachetón y toda la onda. Pero mira, dos cosas que podría comentar con lo que acabas de decir. Yo acabo de estar en Cusco para un casamiento al que terminé no yendo porque Sofi se nos enfermó, pero estuve un día previo con amigos del colegio que no veía hace 8 años y son grandes amigos que conozco desde que tengo pues 6, 7 años. Y claro, ¿por qué no estoy pensando en ningún momento qué opinarán de lo que yo hago? Y mira, por otro lado, tampoco me dicen nada, o alguno que otro, oye, de puta madre, ¿eh? Es que respetan la consistencia. No entienden, muchos no entienden el contenido, jamás lo harían, algunos les da risa,
claro,
todo, pero
dicen,
ya saben,
si siguió ya, tanto ya, tiempo.
Este flaco tiene 10 años haciendo esa huevada, es como que alguien que, claro, que alguien mis amigos que sea mago.
Claro.
Si tuviera 2 semanas siendo mago, le dices, oye, o sea, vas a ser mago. En serio, porque tu papá es abogado, tú dices que quieres trabajar en el estudio, vas a ser mago. Claro. Pues si tienes 10 años de mago y es medio relevante en su industria, tengo un amigo mago.
Y no le dices, tal cual.
Yo no le pregunto más. Entonces la consistencia va a eliminar esa.
Tal cual.
Esa reciprocidad de juicio. Ahora, dicho eso, se apagó una, ¿no? ¿Murió?
Murió.
Ah, ya. ¿Cuánto rato vamos a todo esto?
Esa era para mis reels.
Más o menos 1 hora.
Ah, ya, bueno, te terminamos ya. Dijimos que fluya como tenga que fluir, ¿no?
Sí.
Y la otra cosa, me olvidé, que puta madre, era el tema de que se va a frenar con la consistencia. La consistencia va a generar que ya no te importe la opinión de las demás o no te la esperes o que los demás de hecho lo van a aceptar y toda la onda. Y el otro me olvidé.
Te hago una pregunta, que es lo que vos me preguntaste antes. ¿Qué marca personal no te gusta?
Todas las que no percibo sinceras.
Ah,
y ahí viene la ironía.
Qué respuesta evasiva.
No, ahí viene la ironía, ¿no? Por ejemplo, Carlos Muñoz es una marca que no me gusta, pero respeto, porque ya me di cuenta, por su comeback, el retorno que hizo, me di cuenta que era sincera, que no era un personaje. Entonces, respeto, esa sinceridad tiene sus issues con respecto a necesito más, necesito que llenen lo que yo estoy vacío por dentro, es lo que yo percibo. Entonces, por eso me genera un poco de pena. Y no me gusta sentir pena por nadie. Entonces, por eso que no me gusta, por eso que lo dejé de seguir hace mucho tiempo, porque decía, se nota muy claramente su necesidad de ser popular, porque aparentemente no es popular en ninguna otra área de su vida y este es su el único pedestal al cual se puede subir. Y nosotros somos el accesorio de eso y no tengo ganas, ¿no? Entonces, no me gusta. No me gusta, por ejemplo, porque para mí los pongo en el mismo saco a Jürgen Klarich, por ejemplo. Lo respeto un montón, ¿no? Ha logrado grandes cosas. Tiene un récord Guinness este brother.
¿De qué?
¿No? De venta inmobiliaria en 9 horas vendió no sé cuántos edificios en España. Es más trabajador que la puta madre. Es inteligentísimo. es astuto, es audaz, no le importa lo que piense la gente, tiene una trayectoria larga basada justamente en que es trabajador, pero entra para mí en lo que yo llamo las marcas de puño. Cuando yo veo a alguien que su foto es así, yo automáticamente lo invalido porque no me gusta. Y es un problema mío. No tiene nada que ver ni con Jürgen ni con Carlos. Pero no me atrae. Entonces no es que estoy diciendo que la marca sea mala. Es la marca es mala para Eric. O sea, es todo subjetivo.
Sí, sí.
No me gusta a mí. Pero tiene más seguidores que reggaetoneros. Entonces quiere decir que a alguien más le gusta, ¿no? Y perfecto. Pero a mí no me gusta. Y si me dices una marca que sí me gusta, porque me atrae, porque me parece interesante, es la de Dreyfus, por ejemplo. ¿No? Y estamos hablando de marcas over the top, ¿no? Marcas que son muy así, ¿no? Muy transversal, muy edgy, o sea, muy...
Sí.
Me gusta su contenido, me gusta su forma. Pareciera como si no le interesara nada de todo este mundo, porque gracias a Dios tiene un equipo detrás que sí le interesa. Entonces lo pone ahí adelante. Tú ves en su Facebook Library y tiene 15.000 anuncios simultáneos y toda la onda. Pero me gusta su temática, en fin. ¿Marcas que a ti te gustan?
De cualquier nicho, de cualquier rubro.
Sí, obvio, porque estamos hablando...
Bueno, hay un político acá en Argentina que se llama Milei. Me gusta mucho su marca personal porque gracias a su autenticidad y a su capacidad como divulgador, a sus habilidades de divulgador, comunicador y su autenticidad, logró sin casi nada de publicidad impactar a una audiencia muy joven, un número muy grande de gente acá en Argentina, y se va a postular como posible candidato a presidente en las próximas elecciones con recursos completamente diferentes los que tiene cualquier otro político de mucho poder y mucha influencia.
Qué valorable.
Todo a través de las redes sociales.
Mira. ¿Es joven?
Javier Milei, sí. Debe tener unos 50 y pico.
Ah, mira.
Sí. Otro que me gusta mucho, saltando de continente, es Khaby Lame, el que hace así con las manos. El negrito que hace... Que no habla, construyó una marca personal y un negocio millonario.
Y no habla.
Y no habla. Como Charles Chaplin.
Claro.
Y.
Claro, ahí no hablaba porque era imposible, era cine mudo, pero ahora sí puede y lo decidió, que es más bravo todavía.
Y el salto que pegó en la pandemia de ser repositor en un supermercado a tener un negocio literal, un negocio millonario, sin hablar.
Qué lindo.
A través de la consistencia, la autenticidad y el humor, ¿no? El entretenimiento. Bueno. Santi Maratea también, influencer acá en Argentina también, con muchísima autenticidad, un mensaje muy claro, un propósito único y con un impacto muy grande. No son del rubro educación ni negocios, pero sí en cuanto a la comunicación y la autenticidad creo que tienen valores únicos.
Claro, me los voy a buscar. Bueno, Santi Maratea sí lo conozco, pero no conocía ni a Milei ni a... Este compadre creo que sí sé quién
Khaby
es.
Lame.
Khaby Lame. Sí, creo que sí sé quién es. O sea, es grande, enorme.
Enorme. Tiene, enorme. Sí, por arriba de los...
Y bueno, cerremos, pues nos vamos a ir a almorzar ahora. Les prometí un almuerzo de comida peruana porque es lo único que como acá, ¿no? Tips. Esa palabrita, ¿no?
Tres tips,
porque acabamos de sacar 5 reels. Acá Juan se va a agarrar reels acá. ¿Tres tips? No.
Vamos a aprovechar todo al máximo.
Todo al máximo. ¿Qué hago así? Juan se me hace así. Como ustedes no se habrán dado cuenta, este flaco mide 1,92 m.
92, sí.
Y yo no.
Yo no.
Entonces tengo que equiparar, ¿no?
Tuvimos una cámara menos en pleno.
Una cámara menos, murió, pero bueno, es parte de.
Me estaba ojeando.
Te estaba ojeando, tal cual, ¿no? Te está tirando ahí una cándida. no sé, qué cosa. Estamos en el mundo de los parásitos. Si yo pudiera dar un tip sobre arrancar muy así de terrenal, porque aquel profundo eres tú, por lo menos es lo que me gusta cuando hablamos, porque tú me lo llevas a tres escalones en el sótano cuando yo estoy hablando en la superficie.
Yo también soy profundo igual.
¿What? Eso sí era traumado, ¿no? Sí. Hay una frase que uno nunca debe repetir al crear una marca personal, y cuando la repite quiere decir que su marca personal está perdida para siempre. No para siempre, por lo menos momentáneamente. Y esa pregunta es, ¿qué subo hoy? Si esa frase o pregunta está siendo recurrente en tu intención de crear una marca personal, estás en el horno porque estás siendo improvisado, vas a subir contenido de pésima calidad, no lo estás pensando. Entonces hay que tener un cronograma. Esto hay que hacerlo profesional, un cronograma donde puedas definir justamente semana a semana qué vas a subir y arrancar con poco, de repente subiendo tres cosas a la semana. Ya está. Pero nunca decir ya, ay, no subo nada hace cuatro días, ¿qué subo? Y estás tratando de caminar por tu casa viendo qué hacer. Catastrófico. Por lo menos para mí.
Sí, valoro mucho tu opinión. Hace también.
Venga, me gusta lo que estás diciendo. Tienes proyección en esta vida.
También hace mucho a tu personalidad. Que es obviamente muy, sos muy organizado, muy estructurado, y cualquiera de esas, de esos componentes te puede sacar de eje, y obviamente es un gran, puede ser un gran limitante, pero casi que es inexistente en tu vida. Por eso me parece muy importante la recomendación que das, porque es algo que hay que hacer, por supuesto.
Gracias.
Y de mi parte. Empezar hoy, hacerlo ya. Lo que tengas en la cabeza.
Lo puedes borrar.
Sí, lo puedes borrar o archivar. Si te arrepentís de haberlo borrado. Tenés que sentir algo acá, que es una incomodidad constante de por qué no estoy compartiendo lo que pienso, por qué no estoy compartiendo lo que me gusta hacer, lo que amo hacer, lo que es mi pasión, por qué no lo comparto. Si tenés eso acá, hacelo hoy, con los recursos que tengas. Si tenés una pared de fondo que no, un ladrillo no revocado, o una chapa, o no tenés buena luz, o no tenés buen micrófono, tenés un celular viejo que no tenga una buena cámara, no importa. No importa, porque si lo que tenés para decir es bueno, o lo que tenés para compartir es bueno, se va a notar. Honestidad, autenticidad y urgencia. Hacerlo ya, hoy.
Tal cual.
Y repetir después.
Consistencia.
Consistencia. Y eso, como resultado, te va a traer. De forma, digamos, inherente, te va a traer la posibilidad de mejorar.
Sí.
Mejorar la calidad de imagen, mejorar, ponerle el revoque a la pared, ponerle luz, micrófono, poder grabar en otro lugar. Eso te va a ir dando la posibilidad, pero empieza hoy.
Paso a paso, sí. Y creo que eso que dices del tema de la calidad y toda la onda. Creo que es clave, ¿no? Creo que si tú estás en el baño, y digo el baño porque mucha gente entra con el teléfono al baño, y de repente ves un reel, ¿no? Que están tan de moda los reels ahora, ¿no? Con un contenido que te llega porque es entretenido o porque te suma, lo que fuera. Yo creo que después de ese minuto que ves el contenido y dices, wow, qué bueno, ni canto dices, pero qué cámara de mierda debe haber usado, ¿ah?
No.
¡No, le chupo huevo! ¡Te permito! Te llevas el contenido.
Por eso te digo, anda a ver a los primeros videos de Kaby Lame, un chico senegalés que grababa con un celular no sé de qué año, en una casa literal de barro, casi con las paredes sin revocar, haciendo chistes con las manos, sin hablar.
Claro.
Y construyó una marca.
¿Salió lo de la manito?
No.
Ah, qué loco.
No. Salió, no sé. De un trabajo conceptual que hice.
Bueno, hay algo iba a decir antes de terminar y me olvidé, pero bueno, no importa.
Si ibas a comer comida peruana.
Sí, pero sí. Ah, no, ya me acordé, no tiene nada que ver con lo que tenemos que decir acá. Bueno, interesante el episodio de ahora porque no teníamos mucho, el truco que era, como dijimos al principio, no teníamos mucho que, no queríamos, armamos un poco los temas de que queríamos hablar, pero no los profundizamos para que nazcan acá. Y dijimos, y si discutimos, si es que esto de acá no está uno de acuerdo con el otro, lo que fuera, perfecto, que es parte de la dialéctica y es parte de del entretenimiento. Y queríamos traer un poco lo que conversamos acá en la sala todas las semanas y traerlo a que Juanse lo registre. Gracias, Juanse.
Gracias, Juanse.
No, vamos a almorzar.
Gracias, gente, por estar ahí del otro lado. Y bueno, esperemos que este material les sirva para animarse a construir una marca personal sin hacer el ridículo. O haciendo el ridículo igual.
Tal cual. Ridículo depende de cada uno. Bueno, un abrazo, brothers. Chafa. Chao.
Chao.